El matemático del que hablamos hoy es Félix Brouwer y como siempre lo hacemos con Amelia Muñoz García. Hola, Amelia.
Buenas tardes.
¿Qué nos quieres contar acerca de Brouwer?
Bueno, pues este matemático fue un matemático judío americano que va a destacar por las contribuciones que va a hacer en análisis de funciones no lineales. Unas contribuciones pioneras, entre otras cosas, porque va a abrir la puerta a nuevos campos de estudio. Y a pesar de que el pasado de la familia de Brouwer, como veremos, lo persigue durante mucho tiempo, él va a conseguir hacerse un hueco en las matemáticas americanas y, bueno, a nivel mundial también, un hueco muy merecido, llegando a recibir honores como, por ejemplo, la Medalla Nacional de Ciencia en el 99.
¿Por qué ese pasado le resulta tan gravoso? ¿Por qué le pesa tanto a este matemático?
Pues veréis, Félix Brouwer nace en 1927 en Moscú, en Rusia, en una familia de padres un poco convencionales. Su padre, que se llamaba Earl Brouwer, era americano, activista político y era miembro del Partido Comunista, que estaba de visita en Rusia como representante de los sindicatos comunistas americanos cuando va a conocer a Rasia Bergman, que era una abogada judía con quien se casa y con quien decide asentarse en los Estados Unidos pues después de haber vivido unos años en Moscú. Entonces, como pueden imaginarse, Brouwer lo que hace es nace y vive unos cuantos años en Rusia. Y cuando unos muchos años después le preguntan por su experiencia, no va a tardar en poner de manifiesto su disconformidad tanto con el Partido Comunista Soviético como con la forma en que estaban haciendo las cosas. Y os preguntaréis, bueno, ¿cómo puede ser que un niño tan joven sepa de lo que está hablando? Pues veréis, resulta que Félix era un niño prodigio. Y si bien tanto él como sus dos hermanos deciden estudiar matemáticas, eso no quita que se interesaran por el mundo en general y además desde muy jóvenes. De vuelta en Estados Unidos, pues se sabe además que leía mucho y que también formaba parte del equipo de debate de su instituto, una actividad muy americana,
sí.
Así como que, bueno, pues consigue una beca en 1944 para estudiar donde él quisiera, en cualquier universidad, tras ganar una competición abierta a todos los estudiantes del estado de Nueva York. Y la verdad es que es una suerte, por sus padres estaban sufriendo algunas dificultades. Por una parte, su madre había entrado de manera ilegal en el país en 1939 y estaba teniendo problemas con inmigración. Por otra parte, su padre va a pasar 4 años en la cárcel por distintas condenas referidas a fraude y falsificación de pasaporte, ya que él había estado yendo y viniendo de Rusia bajo una identidad falsa. Algunos especulan con que era un espía ruso. Otros dicen que estos viajes solo tenían que ver con sus actividades y deberes como secretario general del Partido Comunista Americano. Nótese que el padre de Brouwer se va a presentar a la presidencia en 2 ocasiones, en el 36 y en el 40. En cualquier circunstancia, y a pesar del caos vital en el que estaba viviendo tanto Brouwer como su hermano, pues va a conseguir ser admitido en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una universidad americana muy importante, graduándose tan solo 2 años después. Él va a decidir entonces irse a estudiar a Princeton en 1946 para cursar el doctorado bajo la supervisión de Solomon Lefschetz, un matemático muy influyente que era experto en topología. Entonces no es de extrañar que la tesis de Brouwer tuviera parte de topología. Su título era, pues, la teoría topológica del punto fijo y sus aplicaciones en análisis funcional. Un punto fijo es un punto que cumple lo siguiente: f de x es igual a x. Es decir, es un punto de una función cuya imagen coincide con el propio punto. Entonces, el estudio de puntos fijos es fundamental tanto en análisis como en matemáticas aplicadas por cuestión de resolución de ecuaciones. También en esta tesis se va a ver cómo empieza a iniciarse su interés por el análisis, que seguiría uno de los campos más trabajados por Brouwer. Félix va a obtener su doctorado en 1948 con tan solo 20 años y poco después comienza a trabajar para el MIT como instructor de matemáticas en la plaza CLE Moore. El contrato va a ser solamente para 3 años y no se lo van a renovar simplemente por cuestiones políticas, por el historial de sus padres. Y cuando llega 1951, bueno, pues va a conseguir un puesto de instructor en la Universidad de Boston y allí se va a trasladar con su mujer, con quien se había casado en 1949, Eva Tislovitz. Un par de años después, en el 53, le conceden la beca Guggenheim y prácticamente sobre la marcha lo reclutan para servir en el ejército, a él y a su hermano menor. Y de nuevo el pasado de sus padres va a pasar factura. Los clasifican como riesgos de seguridad nacional y los juzgan a través del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Claro, porque era la época de la caza de brujas total y de la persecución de los comunistas, ¿no?
Efectivamente, estamos en la era MacArthur y cualquier cosa que fuera mínimamente roja, pues ponían el grito en el cielo. Y aquí se destaca un poco pues la incongruencia. Por una parte, vamos a enrolarlo a todos, porque en aquel momento Estados Unidos estaba en una de estas fases de mili obligatoria por la cantidad de guerras en las que estaban metidas. Y claro, por una parte tienen que enrolarlos porque no van a discriminar a unos sí y otros no. Y por otra es que sobre la marcha, según se están enrolando, les tienen que hacer un juicio militar para ver si pueden servir o no pueden servir. Evidentemente, pues los van a absolver a ambos y por falta de pruebas, porque ¿cómo iban a culpar a esta gente de los pecados de los padres, podríamos decir? Y bueno, Browder va a ser asignado a bombear gasolina en Fort Bragg, en Carolina del Norte. Y tras 2 años en el ejército, pues lo dejan volver a su trabajo, al ámbito universitario, y no va a tardar en encontrar un puesto como profesor asistente en Brandeis. Y no deja de ser llamativo, dado que él encuentra el puesto de trabajo apoyado por la primera dama, Eleanor Roosevelt, cuando ella estaba en la junta directiva de la Universidad de Brandeis. Esta universidad va a estar en Massachusetts, muy cerca de Boston, aunque la verdad es que no va a pasar allí mucho tiempo, ya que para 1954, el curso siguiente, va a ser contratado como profesor asistente en Yale, donde va a pasar 9 años y donde ya va a ascender desde profesor asistente a profesor de pleno derecho. Bueno, ustedes podéis preguntaros cómo puede ser que un hombre tan perseguido por su pasado, entre comillas, era capaz de conseguir trabajo sin ningún problema en universidades americanas, teniendo en cuenta que había muchos otros que tenían que luchar a brazo partido para encontrar un puesto de trabajo. Bueno, pues la respuesta es simple. Browder venía siendo considerado una de las mentes matemáticas más brillantes de su generación ya desde su época de estudiante universitario. Su especialidad en ese momento era el análisis de funciones y también trabajaba ecuaciones derivadas parciales no lineales. Una ecuación en derivadas parciales no lineal es una ecuación en derivadas parciales con términos no lineales. Yo sé que esto no aclara mucho, voy a intentar aclararlo un poquito.
Sobre todo las que somos de letras profundas, como siempre te digo. Pero bueno, menos mal que nos aclaras las cosas, dime.
Pues veréis, una ecuación en derivadas parciales es una ecuación diferencial, es decir, que interviene en derivadas, cuyas incógnitas van a ser funciones de diversas variables, que no solamente dependen de una, sino de muchas. Y estas variables van a ser independientes, pero...
Espera, Amelia. Se ha cortado. No, es que he creído que entraba una llamada, lo he cortado y he cortado a la propia Amelia.
¿Se ha colgado?
Sí, lo he colgado yo sin querer, Amelia, que me he confundido, perdóname.
Ah, vale, creí que era por lo de las ecuaciones.
Sí, nos estabas. Si quieres lo retomamos en tu explicación de qué es una ecuación, lo que me has dicho.
Sí, una ecuación diferencial.
Eso. Es que era ecuación diferencial no lineal, ¿puede ser? No.
Sí.
Vale. Cuando quieras.
De acuerdo. Pues veréis, una ecuación en derivadas parciales no lineal es una ecuación en derivadas parciales con términos no lineales. Bueno, yo sé que esto no aclara mucho, pero voy a intentar explicarlo. Una ecuación en derivadas parciales es una ecuación diferencial cuyas incógnitas son funciones de diversas variables independientes, tales que no solo salen las funciones, sino también sus derivadas, de ahí lo de diferencial. Estas ecuaciones de derivadas parciales se van a emplear para modelizar fenómenos físicos, sobre todo, vienen extraídos de problemas de la vida real, como se suele decir. Principalmente de la física, tales como pues la transmisión del sonido, transmisión del calor, la dinámica de fluidos, fenómenos relacionados con electricidad, con elasticidad, mecánica cuántica y muchísimos otros. Yo diría que todos los fenómenos físicos se pueden resolver con ecuaciones en derivadas parciales. Y bueno, que tengan términos no lineales significa que no hay una proporción constante entre las variables, sino que ya empiezan a aparecer cuadrados, cubos y cualquier otro tipo de función que no sean las más sencillas. Y de hecho, Browder va a ser considerado el matemático líder en análisis de funciones no lineales desde los años 50. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Asociación Americana de Matemáticas cuando lo va a nominar como su presidente. Browder aglutina a una serie de matemáticos que se ponen a trabajar en este campo, sobre todo después de probar en 1965 un teorema sobre un tipo de operaciones en espacios de Banach, ya que este resultado abre la puerta a una avalancha que vendría detrás. Primero unos cuantos teoremas sobre existencia y después el desarrollo del campo de estudio de estos objetos matemáticos que hemos demostrado que existen y sus aplicaciones en otros campos. Sin embargo, para cuando publica este importante teorema ya está en Chicago, pues va a aceptar allí un puesto de trabajo que ocuparía hasta su jubilación. Y lo de jubilación vamos a ponerlo entre comillas, ya veréis. Pues llega como profesor y en 1972 hasta 1982 va a ocupar la plaza Louis Bloch Professor para posteriormente pasar a estar en la plaza Max Mason Distinguished Service Professor. Distintas plazas con nivel de prestigio, podríamos decir, superior. Se jubila en 1986. Y bueno, en Chicago va a involucrarse en una serie de tareas administrativas, tales como un programa para interesar a los jóvenes estudiantes de Chicago en ciencia. Es más, la preocupación de Browder por la oportunidad y el interés de los jóvenes en las matemáticas es palpable no solo en su acto, sino también, por ejemplo, en una entrevista que realiza para la Sociedad Americana de Matemáticas en 1933, en la que va a señalar que muchos estudiantes no van a entrar en investigación matemática por motivos tales como, pues, por ejemplo, la falta de seguridad laboral o la falta de una remuneración no ya alta, sino justa, podríamos decir, suficiente como para poderse poner a investigar. También se encuentra con que hay una falta de prestigio importante frente a otros puestos de trabajo en la empresa privada. Y por último, él ve que también hay falta de apoyo institucional. Y me gustaría ahora mismo hacer una parte y señalar que este problema nos
continúa, ¿no?
En España también, uh-huh. Efectivamente. Y bueno, pues ¿cómo sobreviven las matemáticas en Estados Unidos? Pues lo que resulta es que las van a hacer atractivas no solamente para locales, sino también para extranjeros. Hay muchísimas universitarios extranjeros que acuden a Estados Unidos a estudiar y se consideran ya locales, podríamos decir, en el momento en el que estudian allí y se quedan allí, proveniendo de otros países. Entonces, por ejemplo, Browder va a intentar hacer que eso se vuelva más atractivo, el estudiar matemáticas para chicos locales, en el sentido de americanos. Y bueno, él se va a jubilar en 1886, como he comentado antes, pero este mismo año va a aceptar un puesto como vicepresidente de investigación en la Universidad Rutgers. Allí su trabajo va a consistir, pues, en reclutar personal y en organizar grupos de trabajo y otros métodos de colaboración entre matemáticos. Específicamente va a conseguir atraer a Israel Gelfand, que fue un matemático muy importante y que abandona la URSS en el momento en el que cae el telón de acero. Este hombre, que era un matemático muy influyente, consiguen atraerlo a Rutgers y Browder se sentía muy orgulloso de esto. No solamente va a ser a él, sino a muchos otros matemáticos y además a físicos. Por ejemplo, él consigue atraer al que denominan el cuarteto de cuerdas, que va a ser un grupo de cuatro físicos experto en teoría de cuerdas, de ahí el nombre. Además, bueno, pues va a crear el Centro de Análisis No Lineal gracias a la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que empieza a aportar dinero. Y gracias a esto también va a formar la DIMAX, que va a ser el Centro para Matemáticas Discretas y Ciencias Computacionales Teóricas, en 1989. De hecho, Browder encontraba este trabajo perfecto para él, y solamente lo va a dejar en 1991, porque hay un cambio de presidencia y el nuevo presidente, sus políticas no están alineadas con las de Browder, así que decide apartarse. Pero eso no quita que estas asociaciones y estas instituciones sigan existiendo a día de hoy. Bueno, pues Browder, que ya tenía 65 años, decide que es muy joven y que todavía no va a dejar de trabajar y acepta un cargo como miembro del Consejo de la Academia Nacional de Ciencias, un puesto que va a ocupar entre 1992 y 1995, y que va a compaginar durante un periodo de tiempo con el de miembro del Consejo Presidencial del Consejo Nacional de Investigación entre 1994 y 1995. Además, va a ser elegido presidente de la Asociación Matemática Americana para el periodo 99-2000. Y bueno, llevaba muchos años colaborando ya con ellos, o sea que esto era una cosa que tenía mucho sentido, ya que Broder, por ejemplo, va a aprovechar para organizar con ellos conferencias, va a estar ayudando a editar la revista de la Asociación Matemática. Y bueno, Broder aprecia todos estos reconocimientos, pero desde luego el que más va a apreciar fue la Medalla Nacional de Ciencias que recibe de manos del presidente Clinton en el año 2000. Él decía, entre otras cosas, que consideraba que eso lo reivindicaba en el sentido de que no tenía nada que ver con algunas de las actividades que habían llevado a cabo sus padres, y que él había pasado de ser un estudiante brillante al que le perseguía su pasado a un matemático totalmente reconocido a nivel nacional. Y bueno, Broder muere en el 2016, hace relativamente poco, en Princeton, Nueva Jersey, y sin embargo su legado matemático está hoy en día tan vigente como el día en el que lo publica. Y recordemos que sus campos van a ser pues ecuaciones derivadas parciales lineales y análisis funcional, también puntos fijos y teoría de grados, y por último operadores monótonos y resultados que estén relacionados con ellos.
Pues has hecho un repaso por su vida y por sus investigaciones, que por lo que nos dices son fundamentales para modelizar fenómenos físicos y supongo que de múltiples aplicaciones, Amelia. Te lo agradecemos muchísimo y te convocamos para el próximo programa.
Allí estaré.